buenas tardes. Una semana más, aquí comienza Tras las Huellas del Tiempo. El programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria. 55 minutos de radio, algo menos, en directo desde el 106.6 de la FM León, 105.0 Ponferrada y en internet desde www.radiouniversitaria.com. Una semana más, décimo programa ya de la cuarta temporada. Estamos en directo emitiendo desde el campus de Gazana, en la Universidad de León. Hoy nos falta parte del equipo, a Sonia y a Lidia esta semana no están por aquí, les mandamos un saludo. Y paso ya a presentar a toda la tropa que están ahí encabezados por Fiki. Buenas tardes, Fiki.
Buenas tardes, José Ángel Honrado y Castro. ¿Qué tal está usted?
Con coche, vale.
Bueno, pero así tenemos una formalidad, algo sí. Serio en esta nuestra amada radio universitaria.
Buenas tardes, Capi. Buenas tardes. No nos oye. No, Capi. No, todavía no nos oye.
¿Oyes?
No.
No oyes, pues cambia de cascos. Bueno, José te está diciendo buenas tardes.
Pues presentamos a Miguel. Buenas tardes, Miguel.
¿Sí?
Buenas tardes, ¿me oyes?
¿Oyes?
Sí, sí.
Buenas tardes, Miguel. ¿Ya es la segunda día que se pasa por aquí?
Segundo, sí.
Segundo día que está con nosotros. Y José, que aunque no quiere la cosa, ha estado ya también unos cuantos días con nosotros.
No oyes, dice José que... Y aquí está José, que como quien no quiere la cosa, ya ha estado unos cuantos días con nosotros.
¿Ahora nos oyes? No.
No, tenemos problemas técnicos, Honrado Castro. Intenta hacer que funcionen los altavoces de aquí para que te oigan lo que dices.
Seguimos.
Oye, José, me dijeron que... porque me llamaron la atención porque no vine la vez pasada. Dije que no me invitaron y me dijeron que no necesito invitación. Así que ahora en adelante, a sufrir con mi presencia.
Exactamente, no hay que recibir ningún pase para estar semanalmente aquí. Es simplemente, pues, llegas, entras, te sientas.
Claro.
Y listo, seguimos. Ahora estamos con ellos, con todo ordenado. Bueno, mientras acabamos de preparar todo el sonido, os contamos. Estamos en la red en www.traslashuellasdeltiempo.tk. También nos podéis encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twenty. En Facebook es facebook.com/traslashuellasdeltiempo. Allí podéis ir localizando información de todo lo que contamos en antena, todo lo que vamos a hablar en el día de hoy sobre el proyecto de Zamora Protohistórica. Tenéis por ahí información y cómo enlazar con toda la página que tienen ellos y con su perfil de Facebook. Os vamos dejando información sobre cursos de verano, los organizados por la Universidad de León, los relacionados con el tema de este programa, Historia y Arqueología, ya los tenéis también por allí. alguno que hemos encontrado interesante en la red, sobre todo de los que están organizando desde la Universidad de Zaragoza, en el campus de Teruel. Y excavaciones. Esta semana también nos hemos colgado por ahí bastante información sobre excavaciones para los próximos meses. Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy parte o el programa entero va a estar dedicado al proyecto Zamora Protohistórica. Y ya charlamos en alguna ocasión con José Carlos Astre Blanco y con Óscar Rodríguez Monterrubio. Hoy tenemos aquí a José. Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en directo a través de vía telefónica. Tres veces creo que ya estuvo con nosotros. Y ahora mismo ya está aquí en directo con nosotros viviendo realmente lo que es esto semanalmente. Buenas tardes, José.
Hola, buenas, José.
Ahora se te oye mejor. Bueno, pues el año pasado enviamos aquí a dos corresponsales a vuestra excavación. Dos par de infiltrados, que los acogisteis por allí bastante bien. No han tenido queja ninguna.
Ya, ¿verdad?
Bueno.
Hombre, como bien hemos estado comentando, hicimos un pequeño viaje al tiempo a Villar del Río, en esta excavación en el verano, en ese pueblo tan bonito de Zamora. Villar del Río es el pueblo de Bienvenido a Mr. Marshall para nuestra audiencia y como bien decíamos, cualquier pueblo de la amplia meseta española todavía tiene un aire muy dado.
Muy continuista todavía.
Sí, sí, es muy continuista todo por ahí todavía, madre mía. Y sí, ahí estuvimos el año pasado escarbando en las tierras zamoranas, señor honrado.
Bueno, ¿qué fueron este año? ¿Cuántas habían sido? Dos quincenas de excavación, ¿no?
Sí, fue igual que el año anterior, pero bueno, dos quincenas de duro trabajo y sufrimiento y calor, no como ahora, que tenemos un frío horrible.
Eso sobre todo, eso es el recuerdo que más han traído aquí estos dos.
Calor horrible, sí, sí.
Calor, moscas...
Avispas, ¿qué moscas? Avispas. Estábamos acostumbradísimos a comer rodeados de avispas.
Tierra, polvo...
Bueno,
es lo
pero
bonito de la arqueología.
Lo bueno es que también hacéis de guías en el Camino de Santiago, ¿no?
Sí.
¿No tenéis por allí...?
Y serio, sí. Lo que nos espera con el año Sacobeo va a ser...
Yummy.
Me parecían demasiados peregrinos por ahí. Mira que estaba perdido aquello de la mano de Dios, ¿eh? Y no era fácil subir en bicicleta.
Algunos le dejaréis el pico y la pala, ¿no?
Hombre.
O es que siempre se paraban a mirar como si fuéramos los monicos del circo, ahí, del zoo.
Echaban monedas, ¿no? También.
Típica pregunta, ¿qué? ¡Arqueología!
¿O sabe algo?
¿Encontráis algo?
¿Hay algún tesoro? ¡Hay oro! Que eso es lo típico, esas son las preguntas que hacen en toda excavación arqueológica, mire.
¿Ah, sí?
¿Qué? ¿Arqueólogos? ¿O qué? ¿Sale algo? ¿O qué? ¿Hay oro? ¿Qué? No. ¿Algún tesoro?
Y los huesos para el cocido.
Sí, sí. Eso siempre, siempre, siempre.
Siempre hay prototipos de todo en las carreras y en las profesiones,
¿no? Es que es increíble, sí, sí. Una vez me acuerdo yo estaba cribando tierra ahí en Santander. ¿Qué? Ahí como en el río sacando oro, ¿eh? Un paisanaco ahí del pueblo. Y luego, yo podía sacar oro y no putas lascas de sílex.
Y luego la sesión de fotos.
Y luego la sesión de fotos.
Que nunca solía faltar.
Eso es cierto.
Bueno, pues comenzamos por el principio, comentándoles a la gente que estáis en la red, ¿no, José? Ya lo hemos comentado en más ocasiones. ¿Tenéis difusión de todo lo que vais organizando y localizando la red interesante y de los
sí,
yacimientos?
Lo vamos haciendo desde la web de siempre, desde zamoraprotohistórica.blogspot.com. Y ahora desde este año también empezamos a hacerlo con Facebook, que también como tiene una difusión bastante amplia, pues hemos ido metiendo por ahí noticias, fotografías. Y esperamos en este mes pues ir concretando la información para la campaña de este año, de 2010.
Así aquí tenemos la página web.
Para todo aquel que esté escuchando, que puede estar irse documentando lo que vamos a ir comentando durante estos minutos. También tenéis alguna sección de imágenes. Creo que también tenéis un álbum en Picasa, me parece.
Sí, tenemos eso, unas imágenes pues con todas las fotografías de estos tres años y de fotos de prospecciones que vamos haciendo por yacimientos de Zamora. Y poco a poco las intentamos ir pues difundiendo un poquito para que ir cerrando el vacío que tenemos de investigación en Zamora.
En esa zona. Es un pequeño altavoz desde Zamora para que darlo a conocer al resto del país. Bueno, y el extranjero, porque ahí tuvisteis compañeros y no paráis de recibir gente que viene como voluntarios a la excavación de fuera de España, ¿no?
Sí, la verdad que en los tres últimos años hemos tenido gente pues desde Canadá, el Kevin, que ha repetido ya dos años con nosotros. Han estado gente de Estados Unidos, de Australia, de Polonia, Italia, Irlanda, o sea que fuera de España también tiene una buena acogida.
Bueno.
Y sobre todo ese fan leal, el Kevin, que dijiste. Ya, Kevin,
2 años ya.
Y este planea ser el tercero.
Este, sí. Si sale adelante todo, seguramente venga también.
¿Cómo quiere ir detrás de los matorrales con alguna del pueblo, eh? Es que era un chico canadiense, Miguel, que te veo con cara de póker. Que a la...
claro, que escucho, pero no... Bueno.
Que a, la... a las chicas del pueblo parece ser que les decía, ¿quieres venirte conmigo detrás de los matorrales?
Eso decía.
Parece ser.
Está totalmente integrado en el pueblo ya.
Era vasto como él solo, Dios mío.
Es un...
problema de personalidad no tenía.
No.
¿Y cómo bebía por el porrón y por...?
Soplaba la cerveza, sí, sí, que sí. Yo era... Vamos, la caja desaparecía.
La cerveza, el calimocho y los cubatas.
Todo lo que le decías, Kevin, vamos a tomar algo. Sí, ¿por qué no?
Súper vale. Silencioso el tío. Y cogía, se tumbaba en la cama, se bebía una cerveza y ala.
A dormir, a cascarla.
Bueno, contarles a todos dónde tiene lugar esto. ¿Dónde estuvisteis ahí esos 15 días?
Pues...
O más tiempo, José, sobre todo durante todo el verano.
En el pueblo se llama Santa Eulalia de Tábara. Está en la provincia de Zamora y el yacimiento está a no mucha distancia del pueblo. ¿A cuánto está de...?
Del pueblo está en línea recta, son 10-15 kilómetros, no más.
Uh-huh. Por eso, y está como en un farallón rocoso que es justo encima de la cola del pantano de Ricovallo, al lado del Esla y todo esto. Y la verdad es que aparte tiene unas vistas espectaculares el castro.
Uh-huh. Veíamos tanta agua y no podíamos beberla.
El monte está frustrante. Hecho como una... Es una dehesa, sí. Lo que pasa es que no se explota a día de hoy. O poco.
Sí, es una dehesa privada.
Por eso.
Sí. Nos dan permiso para poder excavar allí. Que ya tenemos los permisos de este año.
¿Sí?
Eso tenemos adelantado.
Amigo, mío.
Así que al menos por esa parte está hecho el trabajo.
Hombre previsor.
Sí, bueno. Sí.
Este es uno de los yacimientos. El otro, el año pasado, lo dejaste un poco apartado, ¿no?
Sí, el otro es Peñas de la Cerca, que está en la zona de Sanabria, una zona más montañosa, más boscosa todo. Y el año pasado no excavamos pues por problemas de tiempo y principalmente dinero. No se pueden afrontar los dos yacimientos a la vez así. Y es un trabajo más ingrato, es más costoso. Tienes que levantar pues a lo mejor casi un metro de cubierta vegetal simplemente para llegar a un mínimo estrato arqueológico. Y por lo cual este año no tenemos planteado tampoco excavar, sino hacer prospecciones por el entorno en ese yacimiento, otros yacimientos que habíamos visto, y queríamos continuar buscando grabados esquemáticos que hayamos visto en estos años. Pero que es un trabajo que quizás es menos vistoso que una excavación, pero que luego...
Hay que hacerlo.
Es un trabajo, sí, es un trabajo grande también.
Bueno, además luego, pues como podrá consultar los oyentes a través de la página, luego la gente va colaborando, va comentándoos que os paséis a ver alguna zona que puede ser interesante, que puede haber localizado algo.
Sí, no es lo bueno, porque cada persona pues en su pueblo pues conoce una piedra que ha visto, o un yacimiento, o un castro, cualquier cosa, y todo el mundo te manda información. Muchas veces llegas y te encuentras con que no es nada realmente, pero muchas otras veces pues sí, tienes constancia de un yacimiento, de algo que han recogido, que han visto, que ellos lo valoran y que a lo mejor pues tiene un cierto interés arqueológico, que nos da indicios de un yacimiento que podía haber en esa zona.
Bueno, ¿y este año ya hay gente que ya va solicitando plaza?
Pues no hemos empezado todavía a programar nada.
A darle bombo.
Y ya hay un montón de gente escribiéndonos que ha visto pues los trabajos de otros años y que están interesados en venir. Ahora hemos tenido ya como unos 20 emails. De momento no hemos dicho nada porque, claro, o sea, no
tenemos... Ni establecido fechas aún, tal. Tampoco, ¿no?
¿Han mandado foto con el email?
No, no ha mandado.
Tú ya sabes, hay que repetir el casting de la segunda quincena del año pasado.
¿Te gustó?
Hombre, sí, yo soy muy fan de ese casting.
Ya, ¿verdad?
Bueno, ya sabéis.
Hijo verde.
Colaborar con la excavación y os dará un puesto de localizador de currículums.
Veo que te piden hasta trabajo, José.
Sí, sí. ¿Qué? Yo también me ofrezco para ser jurado del casting.
Ah. Sí, no, para eso todo el mundo está encantado.
Sí.
Seleccionar.
Lo que pasa es que yo puedo dar una mirada imparcial, ¿sabes? Claro. Que se preocupe solo de ver la foto, no de cuánto pueda saber o no la persona.
Bueno, os voy a mandar todas las fotos de chicos para que las vayáis viendo y vayáis decidiendo cuál os gusta más.
No, de chicos no.
A Fiki le gustan mucho los chicos.
Sobre todo tú, pirata.
Ya lo sé.
Que ahora que vas al gimnasio estás tan fornido.
Estoy tonificado y fornidito.
Ya le notaba yo algo raro. El otro día le cogías así del brazo y dije, ¿y a Fiki qué le pasa?
Es que esos bíceps, esos tríceps, esos cuadríceps, esos pentatríceps.
Sí, que el que no está fuerte es porque no quiere.
Claro que sí. Porque no quiere. Es que hay muchos niños gordos hoy.
Ay, ay, ay.
Mira cómo
ay,
se
ay,
mueven ay, esos ay, trapecios.
Ah,
lo que pasa es que es un gran personaje. Yo lo voy a echar de menos.
¿A vuestro profe?
Sí, sí, sí. Porque nunca había visto un ser humano más parecido a Ned Flanders que él, que espero que no esté escuchando.
Si te está escuchando, nunca. Cuando te vea, vamos, te va a matar.
No te extraña, porque... Abdominales. Pone unas radios en el gimnasio que son Ecopom. Kiss FM y cosas así para que te machaques.
Y así cualquiera hace ejercicio escuchando a Madonna, Ana Torroja,
pero con
Marta Sánchez y otros.
Joder, auténticos.
Chayanne.
Sí, Alejandro Sanz.
Joder, macho.
Las People.
Que, claro, Bee Gees.
¿De qué le falta?
O vejez, no sé.
Bee Gees.
Bee Gees, qué bueno. Es que yo siempre tengo la duda. Joder.
Bruno Díaz. Me acordaré de Bruno Díaz hasta el final de mis días.
A ver, aquí no adivinen quién es Bruno Díaz.
Ni idea.
¿No sabes quién es Bruno Díaz en Sudamérica?
Yo voy entregando pistas. En Latinoamérica se llama Bruno Díaz, un personaje que, bueno, es su vida es nocturna.
Abrimos micrófono, el teléfono, 987-29-1588.
¿Quién es Bruno Díaz en Latinoamérica? ¿Quién es Bruno Díaz? Bueno, yo me atrevería a decir que más, bueno, no sé si solo en Chile, pero creo que en todas...
Que sí, porque ayer estuvimos hablando con gente de otros países de Sudamérica y sí, es Bruno Díaz también.
Nosotros sí sabemos quién es.
¿Sí? José, ¿no? Tú no sabes.
Yo no soy el único. ¿Mario? Pero bueno, también tengo aquí el Dios Google.
Daré una pista nueva.
Tiene una relación de dudosa procedencia con un amigo llamado Robin.
Yo creo que ya lo he dicho todo.
Luego preguntamos por la relación que tienen ellos también, ¿no?
Yo creo que son... maricones.
Ese era el kit.
Pues el alter ego de Batman, cuando es Bruce Wayne... Allí le llaman Bruno Díaz, José. Yo flipé. Luego nosotros traducimos todo y lo cambiamos todo y se ríen de nosotros.
Sí, sí,
eso,
se ríen de también de nuestra pronunciación.
Yo me partí
del
el
inglés
con
y el
Bruno
otro
Díaz.
Día bueno, un Washington, chileno, Washington. No voy a decir quién,
Washington.
Dijo Tim Burton y se fumó un puro.
Y Washington.
Y
yo
Washington,
he escuchado mucho decir Washington.
Eso ya es.
Ya dije, qué mal, tu pronunciación es malísima.
Estás hablando de Gonzalo.
Pues
Fabián.
Yo, en serio, cuando oí lo de Bruno Díaz, fue como, ¿Bruno Díaz?
Bruno yo Díaz. También me quedé en plan...
Yo ante situaciones ¿tienes? De verdadero ataque, de dos o tres o cuatro contra uno, que no se puede defender porque está solo. Bueno, me puedo defender, pero paso. La verdad es que prefiero callar.
Y vas a abusar, ¿no?
Sí. Ante estas viles y cobardes situaciones de ataque.
Ya. Yeah.
No, pero es muy bueno lo de Bruno Díaz, hombre.
Bruno Díaz. Es bueno. Ahora, ¿es rec? Es que yo... Nunca. Yo lo voy a contar a mis nietos. Sabes que yo viví un año en España y había un... Y eso que tú estás viendo, eso verde, se llama es rec.
No, porque de que no ya no rec. Se acordará nadie de rec y te dirán, ya está el abuelo con sus historias de pureta.
No, es que lo piensas y dices... Joder, ya alteramos las cosas aquí, ¿eh? De Shrek.
Sí, es cosa de ponerse...
Shark.
Si trata de dar vuelta a la situación. Es que es mucho el cambio. A mí me decían, ¿viste? Es Rec. Y yo decía, pensé que era la película Rec, que hay una película Rec.
Sí,
es Rec, pero se llama Rec, decía yo. No, es Rec. No, es Rec, el verde ese, no sé qué.
El
Shrek. Bueno, hay gente que se flipa y dice Shrek.
Shrek.
Shrek. Claro, porque...
Y...
Pero tiene una explicación lógica.
Oh, my goodness.
Fue
don't you
más
see Shrek?
Cultural que estar en una mezquita en Túnez.
Sí. Pero si no te dejaron entrar.
A mí sí.
Ah, a ti sí.
A Fernando no dejaron.
A nosotros no llegaron.
¡Mujer!
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 Bueno, pues un hombre fuerte como Shrek o también con habilidades como Batman, pues podría venir bien a la excavación para subir el material hasta la zona de excavación, ¿no?
Para tirarse las piedras.
O para cubrir yacimiento.
Para cubrir sobre todo.
¿Verdad, Capi? ¿Que tienes buenos recuerdos?
Sí.
Así que no le pregunto, porque creo que se los olvidó ya.
Sí, alguien se escaqueó el último día.
Yo estaba cumpliendo con otras funciones
venga,
muy importantes.
Hombre, no me vengas
cumpliendo
con el
otra
rollo.
¿Desde cuándo hiciste enfermería?
Yo soy un experto enfermero, a la par que oficio el translator. Y lo sabéis todos, que sí.
Bueno.
No vamos a dejar sola a la pobre chica, ¿no?
Está bien. Alguien tiene que hacer esa labor. Que
teníamos
es
que llamar y preguntárselo ahora en directo.
Claro.
Sería lo suyo.
Ahora igual está durmiendo. ¿Qué hora es en Estados Unidos?
Ahí estará desayunando. O a media mañana.
No sé hombre, ya será la hora de comer mínimo o más
sí,
tarde.
Bueno, son las
8 horas menos.
La hora de comer, sí.
¿Dónde?
En Filadelfia.
En Filadelfia.
Costa este.
Igual está en la playa.
No creo.
¿Por qué no?
No creo, te voy a decir, porque en Filadelfia no hay playa, pero sí que hay playa. Creo que sí que tienen salida al mar en Filadelfia. No te lo prometo.
Bueno, vamos a huir de...
No tiene salida al mar Filadelfia. El puerto que tiene Filadelfia es de río.
Ah, sí, yo no tenía la idea que
en el río se baña.
Playa.
En el río sí, pero ¿sí? No habrá playa. Ah,
bueno. Anda, que teniendo Google ahí al lado.
Exactamente.
No, pero me acabo de.
Peleando por...
me acabo de acordar.
Tiene río y la de Lozano.
¿Para qué almacenar información que tiene Google?
Glugli.
Bueno, pues. ¿Qué día de sí esta. Es la tercera campaña de excavación?
Sí,
fue la tercera.
Tercera campaña.
¿Qué datos aportó? ¿Qué material interesante encontraste? ¿O encontraron aquí estos dos elementos?
Bueno, estos poquito encontraron.
Yo encontré una espada sí, visigota que me la llevé para casa, no se la enseñé a nadie.
Una bolsita de recuerdo.
De mi bolsita de recuerdos.
Y tierra, mucha tierra.
Yo encontré huesos, más huesos.
Afonía.
Yo un día encontré un montón de fragmentos de cristal. En la esquina de la zona esa que estábamos excavando originariamente,
sí.
En un montón de tierra recogida de esta que con lazada había un montonazo de fragmentos de cristal.
Sí, el vidrio aparecía a patadas prácticamente, había un montón. Mil cachitos.
Y fragmentos de cerámica súper vasta, así gordísima, de esta gris que se desmenuzaba un poco. Esa...
No, pero lo mejor fue la cerámica estampillada que hemos encontrado durante los 3 años y que salía pues en cantidades bastante grandes. De hecho, en los materiales que hemos entregado para 1 mes y medio en el Museo de Zamora, pues hemos entregado 3 piezas más o menos completas en una gran parte. Aparte de un hueso de botón, o sea, un botón de hueso, al revés, decorado.
Un hueso de botón.
Un botón de hueso. Una cuenta de collar de vidrio gallonado, que es bastante, bastante bonita. Está entera, perfecta. Y ¿qué más encontramos? Unas pinzas de bronce también, de estas típicas de depilar, de tipología romana.
Las que usaba Fiki, creo.
¿Qué?
De sí, estilo de las cosas tú, ¿no?
Para depilarme.
Sí.
Como se las tuve que dar a José, así estoy ahora. Ya me haré las brasileñas para el verano.
Los ancestros de Fiki.
No, salieron bastante cosillas. Para 3 meses salió muchas cosas.
Los Fiki de otros tiempos.
Los Fikis de otros tiempos.
Los Fikis de otros tiempos.
Siempre ha habido un Fiki por ahí.
Bueno, luego el material os toca lo que comentas, entregarlo al museo una vez estudiado.
Sí, hay que entregar los materiales, tanto inventariado, limpiado. Nosotros hacemos, mínimamente intentamos recomponer las piezas que se puedan para que en el museo decidan si es conveniente restaurarlas o no. Que de hecho pues hemos estado revisando hace poco las piezas que teníamos de 2 o 3 años porque van a intentar restaurar algunas de ellas en los próximos meses, así que esperemos que todo vaya bien y que puedan exponer algunas.
Y que puedan pasar a la exposición.
Sí, que la gente pues
yo tengo una pregunta. Que cuando, y lo pregunto en serio, cuando un arqueólogo o un investigador encuentra cosas, no se llaman cosas, ¿cómo se llaman?
Artefactos.
Cuando encuentra artefactos, él está haciendo un aporte al conocimiento, etcétera, a la historia, no sé qué, a los museos, pero ¿qué gana él? ¿Solo currículum, experiencia o algo más? En el caso de que encuentre algo que guay, por ejemplo, y lo lleve a un museo. Y lo pregunto en serio porque no lo sé.
Tú por entregarlo al museo no ganas nada. Ni económicamente ni nada. O sea,
ni amigos.
Claro, depende del tipo de excavación que tengas. Si tú estás en una excavación privada o una excavación subvencionada, pues puedes ganar un sueldo. Es lo que tienes, pero aparte pues tú el material es...
¿Pagado por quién? Por ejemplo, depende para quién trabaje.
Si es una obra pública, está pagado por la empresa con la que esté contratando a la empresa de arqueología o al arqueólogo en cuestión. Si estamos hablando de un proyecto pues que esté dirigido por la universidad, por algún ministerio, por el CSIC, pues ya estaría pagado por alguna administración pública, por cualquier ente público que sea el que lo esté pagando eso, o cualquier fundación privada o de alguna caja, como es este caso, que es los que nos dan una pequeña ayuda. Y claro, tú por eso... Por
subrayado lo de pequeña.
Pequeña por no decir muy pequeña.
Ya te van a pagar, bueno, tú vas a ganar lo mismo. Encuentres mucho, encuentres poco, encuentres algo valioso o no encuentres...
Esto ya no es como antes.
Esto es afición, esto es el saber por el saber, mira.
Sí, es que...
Me tienes beneficios de currículum, pues sí.
Ya, pero eso, pero la mayor ganancia es curricular, digamos.
Claro, yo para mi tesis es muy importante toda la información que tenemos ahora. Y aparte, pues una satisfacción personal de hacer un trabajo para completar un conocimiento arqueológico histórico de una zona que hasta este momento que no nos hayamos metido con esto se sabía muy, muy poquito, por no decir nada, prácticamente.
O sea, el amor al arte tiene mucho que ver ahí.
Sí, señor. Sí.
Esto es la mayor parte de la arqueología es amor al arte, si no muchas veces no te dedicarías a este trabajo.
Y la satisfacción personal.
Sí, sí. Cuando encuentras cualquier pieza o restauras una pieza o... O ves que has hecho algo que vale para algo, que la gente se interesa por lo que estás haciendo, es la mayor satisfacción que tienes.
Ojalá, a seguir.
Es lo que no ganan, bueno, menos los arqueólogos que trabajan para los nazis en Indiana Jones y no existen.
Sí.
Por lo demás,
lo única, se gana muy poco. La única manera de vivir de la arqueología es que seas profesor en la universidad o algo de esto, que puedas vivir.
O que trabajes para la administración.
Sí, bueno, sí. Sí, pero...
Y en determinados casos a lo mejor ni eso.
Ya, es complicado.
Sí. No, hay otras zonas como...
Los arqueólogos ricos como Lara Croft creo que no existen demasiados.
Ya, es curioso.
Los del Odyssey.
En cambio, si quieres, ya, bueno, si quieres
esos,
ganar dinero
esos son
con,
arqueólogos,
con el tema de historia y todo eso, lo mejor es el negocio de antigüedades. Antigüedades dan mucho dinero. Pues hay gente que está...
Pero así claro. Bajo cuerda, ¿eh? No de una manera muy legal.
No, no.
¿Bajo qué?
No,
bajo cuerdas.
Y de manera legal ganas mucho dinero también con las
antigüedades. ¿Pero a qué te refieres con las antigüedades?
Antigüedades, por ejemplo, artículos arqueológicos o cosas así. Depende de la legislación de cada país.
Pero a venderlos, dedicarse a venderlos y
claro,
eso.
Claro, eso da mucho dinero, mucho dinero.
Pero aquí todo es propiedad del Estado, ¿no?
Aquí sí, todo lo que está bajo su suelo.
Tú no puedes vender
tanto arqueológico
cosa
como una mina, ni, todo. ¿Sí?
Si lo haces, tienes que hacerlo a lo pirata. Pirata. No sé, a espoliar. Lo que se dice es polio puro y duro.
Que te sale más fácil si encuentras algo realmente justificado ante la administración y te vas a llevar una parte porcentual bastante importante.
Sí, como en Inglaterra, que te dan un tanto por ciento de su valor tasado en mercado. Si tú encuentras algún material arqueológico en Inglaterra, lo presentas y no me acuerdo qué porcentaje era, pero bastante alto, ¿eh?
Aquí también es igual.
Sí, sí.
Pero aquí tienes que justificar que tú lo has encontrado de una forma casual, que tú no ibas con detector de metales, mientras que en Inglaterra sí que es válido encontrarlo con detector de metales.
¿Ah, sí? Mm.
En Inglaterra sí, aquí no puedes. Porque si no, ya estás haciendo un espolio.
Sí, ya es delito.
Claro, que es lo que es un poco raro en Inglaterra, que te deje
espoliar.
Justificarlo con destruir un detector de metales.
Mm. Sí, es curioso, cuanto menos. Pero bueno, oye, por lo menos algo hay.
Sí, no, si realmente lo has encontrado casualmente, lo presentas a la administración, te van a dar un porcentaje bastante elevado. Mm. Te evitas andar buscando en el mercado negro, que al final te van a cazar antes o después.
Sí, te quitas de malos rollos y líos y sí, cosas. Sí.
Otra de las cosas que aporta la excavación, aparte de pues eso, un sueldo en ocasiones, la motivación personal, mejorar el currículum, es la relación con el entorno, con la gente de la zona, que en este caso pues os tratan de apoyar todo lo que pueden, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos venido viendo en estos 3 años. El primer año empezamos en Tábara, que era una ciudad un poco más grande, y bueno, también estuvimos en Sanabria, estuvimos en Villarejo de la Sierra, que es un pueblo pequeñito que tiene mi familia una casa, y luego estuvimos en Puebla de Sanabria. Y era en Santa Eulalia, la verdad que siempre con la gente muy bien, especialmente en Santa Eulalia se involucran muchísimo, se han acercado a ver mucha gente el yacimiento. Todos los años procuramos dar una pequeña charla para que la gente vaya viendo lo que vamos haciendo y va todo el pueblo entero a ver la charla, lo cual es bastante sorprendente.
Ah, ¿sí?
Sí,
eso es bueno, me parece que es bueno.
Involucrarlos.
Que, claro, que la gente sepa y que los que saben, en este caso los que están buscando, de alguna forma socialicen el conocimiento, por decirlo así.
Es una forma de proteger también el propio yacimiento. La gente lo valora, ve que es una fuente de riqueza, cierta riqueza. Porque claro, tienes allí 20 personas al mes que están haciendo un gasto en el pueblo, le dan vida al pueblo, en las fiestas que organizan, nos intentamos involucrar con ellos en todo lo que podemos. Pues al final haces una simbiosis que tanto para el pueblo como para nosotros viene muy bien.
Los involucres.
Sí. Uh-huh.
Y respecto al tema de los permisos y eso, ¿cómo se, al menos aquí en España o depende de cada comunidad, no sé, cómo se hace? Yo, arqueólogo, ¿qué tengo que hacer en primer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a una excavación?
Bueno, depende un poco también de cada la administración autonómica y la legislación propia de cada comunidad, pero vamos, generalmente lo que tienes que hacer es plantear un proyecto arqueológico justificando el por qué tú quieres excavar en esa zona, que esté apoyado realmente por algo, por una base. En este caso nosotros lo que nos apoya es tanto la tesis que yo hago en la Universidad de Granada como la que mi compañero hace, Óscar, en la Universidad Autónoma de Madrid. Nosotros presentamos ese proyecto justificando el por qué es necesario excavar ese yacimiento, no porque nos dé la gana ni nos venga en gana, sino por completar una información lógica, y aparte de eso pues necesitamos pedir los permisos al propietario de la tierra, que en este caso es un propietario privado. Nosotros nos ponemos en contacto con él, tramitamos los permisos, él nos los ha concedido estos 3, bueno, con este ya son 4 años sin ningún problema, y en cuanto a la administración nos aprueba y da el visto bueno al proyecto, pues echamos para adelante con él.
¿Y si el propietario se niega? ¿Se niega?
Si el propietario se niega, no puedes hacer nada.
Vale, vale.
Tú puedes buscar que de alguna forma la administración pueda compensarle o algo, pero bueno, eso ya debe ser el que se mueva. En este caso, al ser una de esas muy grande la que tiene, que solo tiene dedicada para caza de vez en cuando, para jabalís, ciervos por allí, pues el que nosotros hagamos unos sondeos de 5x5 tampoco le causa ningún problema. Más que nada porque hemos llegado al acuerdo con él en todo momento que una vez acabada la excavación se vuelven a cubrir los sondeos.
Y en general, en tu experiencia al menos, ¿se han encontrado con muchas, con muchos problemas, muchas pegas o ha sido fácil?
El menor problema realmente ha sido con el propietario, que pensamos que iba a ser un problema más grande, pero vamos, desde que hablamos con él telefónicamente, nos hemos puesto en contacto personal con él, hemos hablado, muy interesado en el proyecto y lo hemos sacado adelante sin ningún problema. Con la administración, en cuanto a conceder los permisos, tampoco ha habido muchos problemas. A veces han demorado un poco más, otras veces han sido más rápidos, pero al ser una excavación que ha ido saliendo poco a poco, no ha habido ningún problema. Económicamente son todos los problemas que hemos tenido y que tenemos realmente. Es intentar conseguir que te den 4 duros pues para pagar el alojamiento de la gente, la gasolina del coche,
comer algo.
Claro, básicamente ese es el problema. Que hasta ahora pues nos toca a nosotros pues comprar en el supermercado y hacernos nuestra comidita por turnos de comida. Pero bueno, al menos el Ayuntamiento de Santa Eulalia se está portando bien y nos están poniendo pues todas las facilidades. Este año vamos a tener mejor acondicionado las escuelas donde dormimos, con 2 baños.
Muy importante, 2 duchas. Porque mucha gente.
Normalmente, ¿cuánto es el número de personas que participan en promedio? No sé.
Estamos en una excavación. Nosotros estamos a 15 o 20, pero claro, depende del yacimiento. Sí.
Sí, pero
no hay un promedio que se pueda estar.
A no ser alguna muy importante.
En Atapuerca hay cientos de personas.
Depende del dinero que tengas.
15, el mes que más, sí.
Sí, depende del tamaño también de lo que vayas a excavar, al fin y al cabo.
Porque si tienes 50 personas en un sitio pequeño no te sirve de nada.
Se molesta. Yo entiendo que el propietario tal vez sea el mayor problema que se puede presentar, pero lo normal es que la administración esté disponible, ¿no? Y que al contrario de poner problemas, sea una ayuda para los que están investigando.
Debería ser así. Pero en este caso es el mayor problema. Y tanto la administración como es la Junta de Castilla y León, como la Diputación de Zamora se han lavado bastante las manos en este caso.
Sí, pasan bastante de...
Y ahora con la crisis va a haber mucho más recortes.
Lo van a utilizar de excusa, en todo caso.
Sí, es la crisis. Para
es que subvención, nada. Salvo lo que te ha dado Caja... Vamos a hacerles publicidad, hombre, que para alguien que te da dinero, Caja
Tienes
Rural...
Que la camiseta,
el paradigma de perro muchacho, Caja Rural... Es un algo de humor español.
Sí, quitando Caja Rural, ha sido nadie más.
Es que mira que le cuesta a Kellogg's mandarte una caja de Crispies para que desayunemos, macho. Sí. No le cuesta absolutamente nada.
Mira, ahí está el Capi.
Con la camiseta de Zamora protohistórica.
Sí, es otra de las formas que nosotros financiamos el año pasado, con la venta de las camisetas.
Bueno, por lo menos...
Sí, nos dio para salvar la campaña. A ver, este año hicimos una asociación cultural también, hemos pedido ayudas al ministerio... Estamos pendientes de que nos la resuelvan y si nos la diesen la ayuda que hemos pedido, con que nos diesen la mitad, la campaña iba a ser una gozada. Si no, pues seguirá siendo como estos años. Con bueno, poquito presupuesto, más ganas que dinero.
Pero eso es romántico.
Demasiado romántico a veces.
Hay muchos problemas con el patrimonio en España, muchos problemas.
Que se dan romances también. Sí. Que en algunas excavaciones hay hasta cuaderno rosa de los romances que ha habido por allí.
¿Sí? ¿En Segeda tenéis eso?
Sí, sí.
¿Sabes a quién le gustaba mucho esto de los romances también? A Lorenz, era una puta maruja. Le encantaban el cabrón.
Menganita está con Menganita.
Y cuando se casó la chica esta americana. No, no sé qué chicos americanos que se conocieron
John,
ahí. En...
John, ¿no era?
Sí, el John este y otra chica, vamos. Yo creo que Lorenz estaba en una nube de gozo.
Sí, debió ser hasta el padrino.
No sé si fue el padrino o no. Ahí ya, tanto ya no llego, pero madre mía.
Bueno, la vida social, ¿qué tal por Santa Eulalia de Tábara?
Bueno, vida social, pueden hablar Ficky y Mario más casi de vida social.
Hombre, fuimos en la quincena buena, me da a mí que eran las fiestas del pueblo.
Sí,
sí, esa quincena fue bastante buena.
Que la con las cenas populares...
se queda atrás.
Ya, hombre, pero esa, había cenas populares y comíamos langostinos y jamón.
Pero nos hartábamos a comer.
Y la sardinada.
La sardinada, me acuerdo de la sardinada. Eso estuvo muy bien, Miguel. Sí. Eran las fiestas del pueblo y era cena popular de toda la gente del pueblo, en la plaza del pueblo. Cada gente llevaba cosas y movidas y había, para comer a patadas y nos hinchábamos.
¿Y quién se ponía con la comida? ¿O la gente?
No, era gratis.
Sí, pero alguien...
En el pueblo hay una asociación que son los que preparan las fiestas, la asociación de fiestas. Y ellos organizan todo, ponen una barra de bar, Hacen pues comida para tanto sardinas, langostinos había...
Jamón.
Creo que tortilla, ellos sacaban todo...
Cochinillo asado con arroz a la zamorana, tortillas de patata, postres de todos los tipos, bacalao...
De todo. Yo,
buah, una gozada.
La raja,
bacán, bueno. Bacán, Miguel.
Sí, la verdad que se lo montan bastante bien en las fiestas que hacen.
Eso estuvo muy bien.
Es muy pequeñito el pueblo, pero... En verano tiene mucho movimiento.
Sí, qué como... guay, para que me entiendan los que escuchan que es la raja. Es que guay.
No, sí, señor.
Y en el resto de la Alta Quincena también fuimos a pueblos alrededor, a Faramontanos, a Tábara también, que eran fiestas. Vas aprovechando un poco haciendo la ruta por allí.
Pero siendo la fiesta propia del pueblo es mejor, porque vas hasta la hora que te da la gana, no vas a casa cuando te da la gana. Es mucho mejor. Es como, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Sí, sí, pero bueno, hay que aprovechar lo que tienen las actividades por allí.
No, estaba guay, ahí la orquesta, ahí, el día de la orquesta, qué grande.
Sí, lo que
se lo pregunten a una tal...
Belén.
Yo iba a decir solo B.P.
Esa es vuestra colega friki, ¿no? La que ganó el premio.
Sí,
sí,
la campeona.
Es la primera mujer que ganó el premio friki.
Sí, sí. ¿Quién quedó segundo y quién quedó tercero?
No los conozco.
Yo tampoco.
Están aquí a mi derecha sentado, bueno, a mi izquierda.
En su excavación hacen todos los años votaciones al friki de la excavación, ¿sabes? Y este fue el primer año que ganó una chica.
Sí, es otra de las maneras con las
la
que
friki de la excavación.
La friki de la excavación.
¿Y porque, cómo era?
No, sí, pero muy maja y eso, pero es que...
Desde un punto de vista de humor.
Sí, de humor, no de risas.
Es como mala persona. Sino no.
Ya por eso, pero...
Es que se coronó de gloria el día de la orquesta, que estaba un poco bebida, se subió ahí donde la orquesta bailaba, ahí subiéndose la camiseta. Y, una locura. Hasta ese momento yo creo que estuvo todo muy disputado, pero ese fue el momento que toda la gente dijo, vale, Belén number one.
Sí, pero hubo méritos por parte de todos para haber ganado cualquiera.
Sí.
Y ese premio no se lo ha llevado nadie, los que me acompañan aquí, ¿no?
No.
No, pero dos de los que te acompañan aquí quedaron segundo y tercero.
Ya, con eso me queda claro.
No recuerdo quién fue segundo y quién tercero, pero...
Qué grande. Es que estuvo...
Pero tenemos que llegar al primero, vamos.
Hubo una coronación.
Vamos, que se puede.
Nah, si no llega a ser por Belén, el primer puesto habría sido mío.
En las redes sociales hay pruebas de todo eso.
Sí, hay fotos de la coronación. Corona, sí, sí. Con corona y
con
todo,
corona.
¿Eh?
Es que se lleva aquí lo de las coronas.
Hombre.
Y con urnas para votar como las elecciones también.
Claro, sí. Claro. Vayan pasando.
Oye, un paréntesis así muy corto. Yo quiero pedir el último minuto del programa para hacer un anuncio y una invitación, ¿vale?
Perfecto.
¿A quién?
Te digo, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Muy bien, Miguel.
Colombia, ¿te gusta a ti Colombia?
Qué chévere.
Ay, qué chévere, yo soy de Medellín.
¿Eres de Medellín?
Sí.
Qué bien. ¿Y de Bogotá? ¿No te gusta Bogotá?
No, de Medellín.
Medellín.
Esa fue la que se me quedó más grabada.
Se ha prendido la luz roja así de repente.
¿Qué?
Se ha prendido la luz roja de repente.
¿Qué luz roja?
Nada, ninguna.
Paulatinamente vamos hablando de cosas, José.
Ya devolveremos. Bueno, pues ¿ya tenéis pensado más o menos las fechas para este año, para esta campaña? ¿O todavía pendientes de la aportación económica que hagan todas las entidades que quieran participar?
Las fechas va a ser el mes de agosto, eso está claro. Depende, claro, del dinero que saquemos. Si sacamos más dinero, pues a lo mejor en vez de un mes pues podemos tirar un mes y medio o algo menos. O en vez de 30 días, pues 28, 25. Pero bueno, más o menos será igual que el año pasado, dos semanas en un principio. Y a ver los medios que tenemos y lo que podemos hacer, porque claro, hay ideas de hacer prospecciones más sistemáticas que estos años. Y bueno, pues excavaremos, pues nos queda excavar la tercera habitación, que no dio tiempo a excavarla el año pasado, que fue bastante dura, y tenemos que excavar la zona metalúrgica y una parte de la muralla para completar la cronología del castro.
Lo que vais localizando no lo dejáis simplemente en la página, porque asistís cuando tenéis la posibilidad a congresos. ¿Has estado casi ahí entre la nube de ceniza para poder llegar hasta aquí esta semana?
Sin el casi, he estado con la nube de ceniza hasta el lunes, que nos tocó venir pues en una locura de viaje desde Londres a París en tren por el Eurostar y de París a la frontera en coche. 10 horitas sin dormir en un congreso que estuvimos.
Te habría encantado, José, conducir 10 horas.
No me importa.
Madre mía. Porque a José, para que lo sepa toda la audiencia, le gusta conducir, como decían los anuncios de BMW.
A mí me gusta, pero la última hora de viaje fue una locura.
Ya, es que eso es demasiado.
Nos ha jodido.
¿Más cuántas de tren? Bueno, que son 2 horas, 3 de tren.
El tren, 3 horas entre Londres y París. Está muy bien el viaje, pero una paliza. No se lo recomiendo a nadie, y menos sin dormir.
El único que saca provecho son los taxistas que piden. ¿Cuánto están pidiendo? 600 euros por llegar de Madrid a París.
Yo cojo el ferry, vamos.
O a nado.
Y me presento a Santander.
Yo te digo.
Oye, el ferry eran 200 euros.
Ya, es que es una pasta.
Sí, sí.
Pero el otro, entre todo, ¿cuánto gastaríais?
No lo sé, pero el Eurostar ya eran 140 euros.
Ah. Pues igual lo salía más rentable haber pillado el ferry.
Es que el ferry, claro, te
Londres, Santander.
Pero no sale todos los días.
No, el de Portsmouth.
Sale cada 2 días.
Podemos
llevar el Portsmouth. Desde Southampton hay otro también.
Sí, también.
¿La Santander también?
No, hay uno que es a Bilbao y otro a Santander.
Uh-huh.
Ya tienes que combinar, luego desde allí también venirte y, y claro, y llegas cuando llegues.
Ya, sí, bueno, el mar es el mar, no es tan rápido.
No, pero bueno, mereció la pena por la conferencia que dimos en Cambridge, hablando sobre el arte esquemático del Castillón y del Valle del Lesla, que bueno, la gente yo creo que quedó bastante contenta.
¿Y una pequeña infiltración de Peña Piñera?
De Peña Piñera, efectivamente.
Esa fotillo.
Esas pinturas que tenemos que ir a ver en las próximas semanas.
¿Cómo? A ver, si esta semana tienes un día libre por la semana, aunque sea, ¿a poco que haga sol? Vaya que nos plantamos.
¿A poco que no llueva?
¿A poco que no llueva?
Escapadas entre las huellas del tiempo.
Sí, decían que para el domingo ya fetén, ¿eh?
Sí.
También decían que hoy no llovía.
Sí, también decían que no llovía.
Yo tengo una queja formal contra la primavera aquí.
No la hay.
Creo que todos los chilenos tenéis una queja formal contra la primavera aquí. Es que este año está siendo una primavera
más rara que un perro verde.
Sí.
Yo es que creo que el invierno nos ha ido todavía.
Sí, sí. Tuvimos esa semana cojonuda, pero está siendo terrible.
Nos la ha devuelto.
Estamos
con dos
enfermos,
o tres.
Resfriados, no sé qué.
Yo no.
Bueno, varios chilenos, eso.
Sí.
Hay como moscas.
Pues claro, con los cambios de temperatura, como están todos esperando que haga calor luego. Claro, ven un día con sol, sí. se desabrigan y ala.
Destape.
Chispum.
Bueno, lo que nos comentaba José algunas semanas es que veía como poca afluencia de público español a estos congresos, ¿no? Que en muchas ocasiones son pocas las participaciones que se ven.
Sí, por los últimos congresos que hemos ido dando en Cambridge estábamos pues yo solo dando la charla sobre arte esquemático y una chica de, bueno, una profesora de la Universidad de Durham que hablaba sobre unas pinturas esquemáticas en el abrigo de los cuchillos en Murcia. Y en un congreso que estuvimos pues en diciembre en Durham, que era, pues habría como 200-250 charlas sobre diferentes temas de arqueología, dando charlas que fuésemos gente de España, yo hablando sobre el arte esquemático también de Zamora, una compañera mía de Granada, pero que es de Puerto Rico y hablaba sobre Puerto Rico.
Miriam, ¿te acuerdas?
Miriam, sí.
La del Mirón, la puertorriqueña del Mirón.
Bueno, no coincidí con ella, creo.
Sí, coincidiste con ella. El primer año que fuimos, José. Bueno, pues que anda que no limpiamos piedras con Miriam, tú y yo.
Pues a lo mejor sí, pero poco.
Joder, no te acordarás, sí. Pero sí que estuviste, sí, pues, que la conociste.
Pues esa
sí.
Chica es la que era. Y otras dos chicas de Bilbao. El resto, gente de todo el mundo, menos de España, muy poquitas.
Pocas.
Sí, pero bueno, al menos cuando la charla que dimos en el museo, sí que se vio que tenía llamada lo que estuvimos hablando sobre las excavaciones de este verano, al menos. Pues fue bastante gente de Zamora. No te voy a decir lleno en el museo, pero sí que estaba una buena afluencia de público.
Bueno, todo lo que vais organizando, como contábamos, lo dejáis ahí en la página del programa. Del programa. Nosotros damos eco a lo que contáis vosotros en la página del programa. Pero es en Zamora Protohistórica, tanto en el Facebook como en la página de internet, donde lo vais colgando cada semana.
Sí, lo interesante es eso, que la gente tenga acceso y que pueda ir viendo lo que se va haciendo, porque si no, al fin y al cabo, si yo me quedo con toda la información, pues es como una labor que no ha valido para nada.
Como muéstranos, ¿cuánta gente tienes de amigos en tu perfil de Facebook, Zamora Protohistórica?
Pues no te lo sabría decir.
Bueno, ahí va el
Fiki. Si Fiki hace los honores y lo mira, la verdad que no tengo ni idea. Yo acepto.
1.257.000.
327.
No puedes pasar de los 5.000.
792 amigos tiene.
Mira. ¿Cuántos?
792.
¡Ufa!
Eso es difusión.
Tienes más que la persona que más tenía que yo había visto. Que era no me acuerdo quién era, que tenía 500 y pico.
Cristi.
No, Cristi eran 400 y pico.
La vida social se mueve por tus amigos en el Facebook.
Ya, el que más tenga gana. Mierda, mierda, mierda.
Como Sheldon, que tiene sus amigos virtuales.
Ey, José, hoy no pusiste el corto de Sheldon Cooper para empezar.
Ahora lo ponemos. Ah, hay vale. Alguno. Bueno, pues simplemente ya casi acabando, pues eso, comentar que todo aquel que quiera colaborar, tanto con una aportación muy grande como puede ser lo que aporta a día de hoy la caja, que ya puede ser considerado grande respecto a lo que a lo mejor pueden aportar otros, o a, también colaboraciones locales, por ejemplo, gente de la zona, ¿no? Que pueda tener, no sé.
Sí, nosotros lo que estamos buscando sobre todo es con empresas locales, tanto de Zamora como de los alrededores de la provincia, pues es que se involucren un poquito y con una aportación mínima, pues ya se les incluye lo que es el logotipo, su nombre en las ruedas de prensa, en los pósters que vamos a hacer, los carteles de este año.
Próximas camisetas.
Claro, pues cosas así que al fin y al cabo es una aportación mínima para una empresa.
Yo te envío dos modelos para que vayan a desfilar con la ropa oficial de la excavación y con todos los patrocinadores. Fiki anda negociando patrocinadores de botillo para que al menos un par de comidas a la semana. Pues
es una buena comida. Botillo, cocido maragato.
Hostia, pero comer botillo a 40 grados.
Ya es lo que.
Ya, y cocido maragato igual.
A ver quién sobrevive a ello.
Lo único que a lo mejor solo excaváis por la mañana. Y el resto a dormir la siesta y a la piscina, que os salvó no, también, ¿no?
De hecho, solo excavamos por la mañana.
Solo excaváis por la mañana.
Sí, sí, no estar allí a 40 grados a la sombra, en el Castro por la tarde no.
Sí, sí, a partir de la una. Eso tiene que ser matador.
Sí, sí. No, este año solo estuvimos el día de la cubrición, ¿verdad, Mario? Solo estuvimos el día que cubrimos, no estuvimos ningún día más secando por la tarde, ¿no?
Un día, otro día.
Sí, fueron dos días, ¿no?
Sí. Dos días.
Sí, y el último por obligación, porque había que cubrirlo, si no...
No, pero para este año, como dijiste, que os dejaban el volquete este...
Este año lo de cubrir está solucionado todo.
Es que es lo puto peor, debe de ser.
Es lo peor.
Pues sí, es lo peor. Sí, Fiki.
Sí, nos creemos. Falta el Mac... Bueno, zamoraprotahistórica.blogspot.com. Todo eso y mucho más, tanto en su página como en el perfil de Facebook, y podéis enlazar desde la página del programa. ¿Alguna cosilla que queréis, algún saludo que queréis mandar para algún compañero a otra temporada? Y ahora sí, acabamos ya con Miguel. Bueno, ya mandasteis más o menos recuerdos a sí. Canadiense, a la ganadora Friki.
Sí, podemos mandarle saludos pues a todos los que han participado en estos 3 años. Y los que participarán.
Eso, que además pueden ver todos los grupos que han participado, que los colgáis ahí en la página, todo ahí, la formación deportiva de...
Sí, sí, la alineación de cada, una de cada las... campaña la vamos poniendo ahí para la foto oficial.
Para la foto oficial. De dónde viene cada uno y de qué universidad. Bueno, pues tu turno, Miguel. ¿Qué nos quieres contar?
Ah, bueno, sí. Bueno, yo mando un saludo a Fernanda, una chica por ahí. Y...
¿Quién será esa misteriosa chica?
No sé, pero es muy guapa y muy simpática.
¿Verdad, Fiki?
Oh. Bueno, a todos los que están escuchando. Y una invitación a los que están aquí y a los que están escuchando. Hay un bar aquí en León muy bueno que se llama Secán, que lo deben conocer, si lo conozco yo, lo deben conocer todos los leoneses o los que llegan acá. Y bueno, en ese bar, el próximo jueves 20 de mayo, vamos a... Si todo sale bien y nada sale mal, Joana, Javier y Miguel, quien habla, vamos a tocar, vamos a compartir algún poco de música con la gente ahí en el Secán. Música chilena y latinoamericana para, bueno, para pasar un buen momento, escuchar algo de música, y están todas y todos cordialmente invitados. El jueves 20, de 11 a 12, va a ser una hora, algo muy simple, y a las 11 de la noche. Eso.
Ya le damos.
Ahí estaremos.
Creamos un mega evento de Facebook.
Te podemos tirar sujetadores y bragas.
Preferiría plata. Dinero.
¿Plata?
Sí.
Paso.
Como Manolo Lama, ¿no?
Así que eso, para que puedan ir y compartir un rato agradable con música chilena y latinoamericana.
Bueno, pues ya sabéis que tenéis la cita por allí.
Aquí está Seldon.
Para que Fiki no se queje. Bueno, Howard, la otra semana que viene traemos a Seldon. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Le mandamos un saludo a Oscar, que esta semana no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, sí, ya estuvo en la primera o segunda conexión, sí. Creo que estuvo con nosotros. Sí. Y en breve más. Pues buenas tardes, Capi.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Fiki.
Buenas tardes.
Miguel, ya sabes que estás invitado cuando quieras.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Falta invitaciones, simplemente.
Hasta luego.
Hasta un huevo. Y José, lo mismo, ya que ahora te tenemos por aquí cerca. Otro día nos tienes que contar un poquito lo que es la arqueología de Urgencia, que estás ahí metido en ella ahora aquí para que nos llegue el futuro a León. Pero bueno, sí, parece que va un poco lento.
Lo hablamos también.
Bueno, pues muchas gracias y esto es Tras las Huellas del Tiempo. Buenas tardes.
Chao.
Nos vemos.
Buenas tardes.
Esto ha sido más una semana más el programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria. Tras las Huellas del Tiempo.tk. Estamos en internet. Y cerrando, solo dos cosas que se nos quedan en el tintero de la agenda. Tenéis colgado ya en la página de Facebook y enlazada también en la página del programa traslashuellasdeltiempo.tk la información sobre los cursos de verano que organiza la Universidad de León. Tenéis ya bastantes para escoger ahí toda la información detallada, los PDF con todo el catálogo y toda la información que tenéis y cómo apuntaros y inscribiros en ellos y las fechas. Excavaciones, os hemos colgado también más información, algunas en Francia. Nos vamos, pásale bien. Feliz fin de semana. Esto es Tras las Huellas del Tiempo, el programa de Historia y Arqueología de la Radio Universitaria.
So proud, but your voice is too-